con Iván Guerrero y Verne Núñez.
Ratitas y roedores, bienvenidos todos y todas a la fiesta informativa de la Rock and Pop, que comienza desde el lugar que más nos gusta. Estamos en el N3, en uno de los espacios maravillosos del Hotel Nodo, que nos reciben siempre también, que nos atienden maravillosamente bien también. Les vamos a estar contando acerca de un concurso que vamos a hacer para todos y todas quienes están escuchando a esta hora de la tarde, para que puedan disfrutar también de todas las bondades de la carta nueva de Hotel Nodo, de su coctelería de autor y todas las acomodaciones que tiene este lugar. Así que manténganse atentos, porque en breve les contamos sorpresas respecto al Nodo. Tenemos un gran programa en el día de hoy, muy contingente a propósito de la determinación del día de hoy del Consejo de Ministros, que rechazó unánimemente el proyecto minero y portuario Dominga, lo que ha generado una batadola, una gran conversación y una gran discusión respecto a los criterios técnicos, si se utilizaron criterios técnicos o políticos para rechazar este proyecto que ya lleva una tramitación de 10 años. Uno de nuestros invitados tiene que ver con eso, por supuesto, el día de hoy. Pero quiero presentar de inmediato a quien viene íntegramente de negro, de alguna manera celebrando el no a Dominga. Contrariamente a lo que uno podría pensar, pide aplausos que no son espontáneos. Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Gracias, gracias a todo el público del N3 del Hotel Nodo. Muchas gracias, ¿eh? Yo soy de allá. Sí, soy de la cocina. Sí, soy de allá, de atrás. Iván, estoy... No sé si estoy contento o estoy preocupado por lo que está pasando, Iván, con la institucionalidad chilena.
¿Medioambiental, dices tú?
Sí, la institucionalidad medioambiental para nuevos proyectos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no rechazan ese proyecto que iba a dar trabajo? 30.000 puestos de trabajo en su momento peak. 10.000 puestos de trabajo después, cuando ya estuviera absolutamente construido. 2.500 millones de dólares de inversión, más 1.000 millones más... En los años siguientes, Iván, para proteger a los pingüinitos y a los delfincitos. ¿Y qué pasa con los humanos?
Bueno, esas fueron las palabras del alcalde de la Higuera, justamente, ¿no? Parte de las palabras del alcalde. Sí, no, muy bien, estoy informado respecto de eso, en el Núñez. Respecto de lo demás, yo diría que no, pero respecto de eso, sí. Andes Iron, la empresa a cargo de este proyecto gigantesco, mega proyecto, va a recurrir a los tribunales ambientales, ¿sabes? Sí, que van a ir a una nueva instancia.
Hay antecedentes, cuando estaba gobernando Michelle Bachelet, en el año 2017, en agosto del 2017, también el comité de ministros de entonces también rechazó el proyecto. Luego ellos recurrieron al tribunal ambiental de Antofagasta y ganaron. Fíjate, después la Corte Suprema confirmó que sería el mismo camino que tomarían ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel momento esta decisión del comité de ministros tuvo costo para el gobierno, costó la salida de cuatro ministros, claro, ¿eh? Ellos el ministro de Economía de entonces, Rodrigo Valdés, ¿no? Entonces viene siendo una piedra en el zapato, y lo único, más allá de las opiniones que uno pueda tener, si esto fue una decisión técnica o política, Iván, vendrá a conversar uno de los representantes de las organizaciones, digamos, que pujaron y que estuvieron empujando, digamos, el rechazo, el no a Dominga. Estoy hablando del director de Greenpeace de Chile, Matías Azul, ¿no? Que vendrá en unos minutos más acá a Un País Generoso.
Exactamente, vamos a estar conversando con él, más allá de su sensación, que obviamente ustedes se la pueden imaginar, ¿no? Están escorchando champaña en este minuto, pero sería interesante conocer el viaje más técnico, ¿no? ¿Cuáles son todas las instancias que intervienen acá? Porque se está poniendo en duda si es que la evaluación medioambiental sirve o no al día de hoy, a propósito de que muchos dicen lo que está haciendo el gobierno es de alguna manera hacerle el check a la promesa de campaña del presidente Boric, quien dijo desde algunos de los balcones de La Moneda, claro, digamos, que él se iba a oponer a este proyecto.
Cuando ganó también.
Dominga, cuando ganó, claro.
Y eso ya inmediatamente que hay instalado. Mira, este proyecto, la minera Dominga, cuenta con una resolución de calificación ambiental, la RCI, que se aprobó el 2021. Ya durante el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto también contó con un informe de calificación de evaluación favorable también en su proceso de evaluación ambiental bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por eso, desde el lado técnico tendrían los checks. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿no será momento también de revisar esa,
sí, claro,
esa
institucionalidad?
Esa, ¿no?, institucionalidad, digamos, y también pensando en la otra mirada también, ¿no? En la mirada de la industria, ¿no? Que ve que no está clara la cosa, que está pedregoso el camino, digamos, digamos, como para la concreción de estos proyectos que, entiendo yo, y mientras sigamos vendiendo cobre y recursos, va a seguir siendo importante para el país.
Vamos a hablar también de la oferta que hizo el ministro Grau, particularmente a la zona, con una inversión de varios millones de dólares, digamos, de manera de resarcir de alguna manera el daño económico que implica no llevar adelante este proyecto.
Me preocupé, estás con mensajes subliminales. ¿Eres islámico ahora? ¿Eres musulmán?
¿En qué sentido?
¿Por qué estás metiendo ala bueno, entre medio de la...
Es verdad, me estoy cambiando en este momento.
¿En serio?
Estoy en un tránsito.
Como Muhammad Ali.
Estoy en un tránsito.
Vas a dejar de ser cachos clay. Oye, no más eso, ¿ah? ¿Qué hablamos en la pauta? No meter,
no meter religión.
Oye, a propósito de no meter religión, atención para todos los fanáticos y fanáticas de la ciencia pop, vuelve el ministro de ciencias de un país generoso acá. ¿Con qué tema hoy? Porque se está poniendo muy excéntrico para anunciar sus columnas.
Sigue excéntrico, me preocupa eso. Sigue excéntrico y muy impreciso. Dice que viene a contarnos una gran historia sobre científicos amateur. Nada más. No dice nada más.
Sigue siendo críptico.
Antes era mucho más extenso, explicaba claro. A lo que venía.
Nos mandaba un párrafo, un brief.
Yo no tengo la impresión que con esto viene haciendo la columna en la micro, ¿no?
En el micro de él, se viene caminando. Entiendo que se viene caminando las pocas veces que sale del ostracismo
claro.
De esta estrella que para la gente es sociable. De hecho, es el mejor comunicador de ciencia. La verdad, odia a la gente.
Odia a la gente. Ocupa guantes quirúrgicos para que no lo toquen en la calle.
Exacto, y lo tuvimos. ¿Por qué nos vinimos al hotel? No, en realidad, para que él viniera, lo tuvimos que atraer con cócteles.
Tal cual.
De autor y un picoteo realmente extraordinario que está llegando en estos momentos. A ver.
Qué maravilla.
¿Qué hay ahí?
Mira, qué rico.
¿Qué es eso?
Papas fritas muy ricas.
Oh, con el quesito y el aceitito de trufa.
Sí, tal cual.
Oh, y viene la entrañita.
Sí, pues.
Oh,
y viene la entrañita y está a punto, fíjate. La estoy mirando y veo ese rojor hermoso.
Ese rojor hermoso, sí.
Oye, bueno, no es solo... No son solo esas las conversaciones que tendremos en el día de hoy. Viene la ministra de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. La ministra Julieta Brodsky va a estar acá contándonos acerca de la infinidad de actividades culturales que están disponibles, muchas de ellas gratis, absolutamente gratuitas. Verano es Cultura se llama lo que lanzó junto con el presidente Boric hace bastante poco tiempo, hace algunas semanas, nada más. Vamos a hablar algo sobre la Bienal de Arquitectura también, que está ahí, tiene uno de sus puntos frente al Palacio de la Moneda, y de la gran cantidad de actividades que están disponibles en enero y febrero para todos quienes estemos por acá. Más de 500 puntos de expresiones culturales disponibles para disfrutar en familia, etcétera, como tú quieras. Así que nos cuenta todo en esta sección. Estamos a su servicio.
Ministra, en este caso, oye, y también aprovechemos de preguntarle si le ha gustado el trabajo, Iván. Es importante el lado humano también.
¿Si le ha gustado su pega?
Su pega. Si le ha gustado ser ministra de Cultura.
Pero tú tienes la impresión que hay alguna posibilidad que diga que no.
No, pero podemos sincerar, de pronto logramos ese momentum.
¿Tú dices?
Donde la autoridad deja de ser ese personaje. Igual es un personaje.
Mira, esto
y abre
se lee,
su corazón, ¿no?
Esto se lee de la siguiente manera. Si es que en algún minuto de su respuesta a esa pregunta dice que es bien complicado, no le gusta el trabajo.
Ya, perfecto.
O sea, yo lo leo... Es la única alternativa.
Entonces, el desafío es abrir el corazón de la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, acá en Un País Generoso. Hay pregunta del día, por supuesto, está dedicada a uno de los temas del día, al no a Dominga. Tenemos Teta Actualidad, volvió a para toda la gente que estaba desesperada, vuelta loca.
Sí, había gente
la
que decía, ¿qué hago en el auto? No tiene sentido manejar.
Ya no tengo tema con mi mujer, tengo que hablar cosas íntimas. Bueno, vuelve el test de actualidad para que sigamos evadiendo la realidad.
Excelente. Partimos de inmediato con música, entonces. Suenan los ingleses de Blur a esta hora. Desde el corazón de los noventas. Este, su primer hit, creo. O al menos uno de sus tres primeros hits. Eso se llama Park Life en la Rock and Pop.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. Morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cup lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Yeah.
Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso desde acá, desde el N3 del Hotel Nodo. Viene un momento histórico en la radiofonía chilena. Una nueva alarma de hiperdemocracia. Eduardo Thompson en un país generoso. Sírvase de conectar, por favor. Atención.
Oye, qué bueno estuvo la progresión de hoy.
La variante.
Muy interesante, porque es.
Estaba estudiando.
Es como un mensaje
estudiando.
Casi como en clave Morse.
En Morse,
¿no?
Morse.
Interesantísimo.
Pal que cacha. Hashtag pal que cacha Morse, ¿eh? Ese es el hashtag de la pregunta.
Voy a hacerlo de nuevo, gente que pide que lo haga de nuevo el mensaje. Serio, Eduardo Thompson con la mosca en clave Morse.
¿Tú me estás pidiendo que hagamos de nuevo?
Es que no. Me pareció muy interesante esa variación. Tú sabes que yo por el oído. A mí me conquistan por el oído, ¿verdad?
Me mejoraste la. O sea.
A mí me conquistan
amé,
por el oído.
Te amé. Me mejoraste el día, la tarde, la semana. Aquí va. Atención, ¿ah? ¿Eh?
En clave Morse, ¿ah?
¿Eh? Mira, atención que la gente se vuelve loca y aplaude, ¿ah? ¿Eh? Aplaude la. Increíble. Estamos comiendo. Atención.
Increíble.
Alarma Thompson.
Interesantísimo. Gran contenido del programa el día de hoy, ¿eh? Gran contenido.
Ahora, con esta alarma
me escribió a mi mamá a través de WhatsApp. Me dice, cinco años estudiaste para hacer esto en radio.
Y el posgrado, acuérdate.
Increíble.
El posgrado
Me desangré pagando tu estupidez. Y mira en lo que estás.
Y acuérdate del posgrado que hiciste de cultura y radio.
Increíble.
Uy, carísimo. Allá en Londres.
Sí, carísimo.
Iván, nos vamos a ver. Tengo una pregunta dentro de la pregunta. O sea, una sección, una subsección, Inception.
¿Ya?
¿Qué ministros forman el comité de ministros que rechazaron el proyecto Dominga? Responde Iván Guerrero, periodista aparentemente serio e informado.
Ministro de Economía, el ministro de Agricultura, la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Bienes Nacionales.
No
sé quién es más.
Energía. Minería.
Ya.
Y salud.
Perfecto.
También está el salud, ¿eh? Así que ellos fueron, ¿ah? ¿Eh? Ellos serán los culpables, digamos, de la cesantía que se instalará en esa zona por siglos.
Oye, entiendo que hoy día se dio a conocer una consulta ciudadana. Parte de las cosas que vamos a conversar con el director de Greenpeace, que va a estar acá en unos minutos, pero se reflotó una encuesta ciudadana que se hizo ahí en la comuna de La Higuera, ¿no?
Un saludo, ¿ah? ¿Eh?
Entre, en todo este proceso se hacen consultas a los pobladores, a las personas que habitan el lugar que se quiere intervenir, y participaron como 800 y tantas personas, y un 96% estaban en favor de la minera Dominga.
Sí, bueno, de hecho el alcalde le está contando a todo el mundo aquello, digamos, con esa estadística bajo el brazo. Estoy hablando de Yerko Galleguillos, ¿no? Que también fue a manifestarse, digamos, y ha manifestado en todos los medios que él está con el proyecto y que representa a esa gran mayoría silenciosa. Está reclamando en los medios de que no puede ser de que el que grite más tenga la razón. Así lo está viendo. Nos dice, ¿cuándo vamos a hablar del hombre y vamos a dejar de hablar de los pescaditos y los pajaritos?
Sí, una ironía desafortunada, creo yo, porque finalmente el futuro del hombre también depende significativamente del cuidado de los pescaditos y los pajaritos.
Pero es una idea de fuerza, es un concepto que tiene. Mira, sí. hay asesora.
¿Cuándo nos hacemos cargo de las personas, digamos?
Y claro, la gente habla de la extinción del pingüino y del pato de Humboldt. Yo no tenía el pato, no lo tenía ahí como... pero yo hablo de la extinción de mis vecinos, que no tienen trabajo. Bueno, ahí está la opinión del alcalde de La Higuera, ¿no? Porque ya lo saben, el Comité de Ministros rechazó por unanimidad el proyecto minero Portuario Dominga, ingresado en 2013 por Andes Iron, ligado a la familia Adela, ¿no? Cuyo puerto pretende operar, este puerto de Cruz Grande, ¿no? Se llama, pretende operar a 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ahí en la comuna de La Higuera. Y te preguntamos, a ti muy simple, ¿estás de acuerdo o no con esta decisión del Comité de Ministros? Ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Recibimos a Iván, el pingüino guerrero. ¿Cómo estás, Iván?
Muchas gracias.
Atención, si tú estás 100% de acuerdo y harías de todo por proteger estas reservas marinas, marca la alternativa. Ahí está el pingüinito, qué increíble. Si tú no estás de acuerdo porque crees que así no crece la economía de la zona, marca la alternativa. Si tú dices, ojo, calma, de hecho te mandas un delfincito de ahí de la reserva, ¿no? Y dice, ojo, que la minera apelará nuevamente al Tribunal Ambiental, nada que celebrar todavía. Si piensas así, marca la alternativa.
Sí.
Es el pingüinito chico.
Es que está de bajito. Tú sabes que tienen crías una vez al año nomás.
Sí, pues, ¿y empolla el macho o no empolla el macho?
No sé si en el de Humboldt. Yo entendía que empollaba en los...
Oye, me hiciste dudar, fíjate.
En estos princesos. ¿Cómo se llaman eso?
Como que no son todos los emperadores.
Los emperadores.
Y tú dices que no todos los pingüinos son iguales.
No lo sé, le vamos a preguntar
a... los ojos de Dios.
Le vamos a preguntar, a ver si sabe tanto, a el director de Greenpeace, que va a estar acá en unos minutos, Matías Asun.
Así es. Atención, y si tú consideras que esta decisión del Comité de Ministros es rara, considerando que los estudios técnicos están aprobados, marca la alternativa. Ahí está.
Pero son las hermanas.
Sí, le agradecemos a Iván, el pingüino guerrero. Y tú ya lo sabes, ¿no? Está planteada la pregunta, la respuesta depende de ti. Ya lo sabes, Vox Populi, Vox Day, en un país que merece Summer Tour 2023.
Muy bien, ya viene el test de actualidad, ¿eh? Que lo lee Berne Núñez, lo contesta quien habla. No estoy preparado, por supuesto, estoy tremendamente... débil para enfrentarme a todo eso. Prepárense ustedes en sus vehículos, en sus oficinas, si trabajan, si están en la playa, díganle al del cuchuflí que se calle para poder escuchar las preguntas y puedan participar activamente en todo esto. Escuchamos a John Jett a esta hora, un poco de rock and roll femenino, ¿no? Esto se llama I Love Rock and Roll. Estás en la 94.1 www.rockandpop.cl.
The record machine. I knew he must have been about 17. So strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. It's all the same. So take you home where we can be alone. Yeah.
we'll be moving on and singing that same old song.
Yeah, with me singing.
Atención Chile, atención Latinoamérica, atención parte del Caribe. Vamos con esta sección única en la radiofonía internacional. El único momento en que el periodismo pone a prueba al periodismo es el test de actualidad. ¡Aplauso, por favor!
Disculpa, es que están soltando, si se demoraron los aplausos porque están soltando el vaso y las papas fritas para poder aplaudir. Entiéndanlos, compréndanlos, son trabajadores,
Workers, dilo en inglés, worker.
Sí.
Worker class.
Working Class Heroes.
Así es, bueno, ya se dieron cuenta, interrumpió, no lo voy a tener que presentar, digamos, uno de los más destacados Ivanes del periodismo nacional, Guerrero Iván, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy contento de ser parte de esta sección una vez más, con la expectativa, con el sueño, ¿no? Con la fantasía casi, de lograr el 3-0.
Yo creo que interpretas a muchos, a millones de chilenos y chilenas en estos momentos que van escuchando esto en el auto, en el avión, en sus planeadores, en sus lanchas, en sus yates también, que es hacia donde apuntamos en esta nueva temporada, el A1-2544. Atención,
desmiento la información.
Vamos entonces con la primera pregunta.
Oye, me vuelve a escribir Uber. Me vuelve a escribir Uber.
¿Qué te dice?
Me manda otro mensaje.
¿Qué te dice?
Parecido al que me mandó ayer.
¿Ya? Esto ya es un canje, Iván Solapado, ¿no?
No, me llegan correos.
Tenemos que hablar.
Me llegan correos insistentemente que me dicen.
No metamos cuchufleta.
Te echamos mucho de menos. Hace tiempo que no manejas en la aplicación.
Pero respóndele, vos. Y ahora si no te van a seguir acosando.
Y ahora me están ofreciendo como tragos y cosas así. Como que.
¿Te quieren curar? O sea, y después.
Y después que me suba al taxi. ¿No?
Y despertáis así como, ay, ¿dónde estoy?
Burundanga, Burundanga.
Mira, para el lado, Uber.
Burundanga.
Y está Uber al lado, desnudo. Tapado con la sábana, justo a la altura de las tetillas.
Uber Gutiérrez en pelota al lado.
No, Iván, no caigas. No caigas con lo del alcohol. Atención.
Oye, acabamos de perder una sesión de manera absolutamente gratuita.
O tal vez lo ganamos, o tal vez ganaste un canje, digamos, oculto. Nadie lo sabe, no se sabrá. Hoy se confirmó el fallecimiento de Bruce Gowers. Sí, mira, el legendario director detrás del video musical de Bohemian Rhapsody, ¿no? Claro. Su familia reveló que falleció.
Uno de tantos videos, ¿no?
Más y interrumpiendo ya toda la tarde, de verdad. Dime el tiro para prepararme psicológicamente.
Es que si quieres hacer un monólogo, tienes que tener otro programa. Pídelo a la dirección, habla con las cúpulas.
Sé que voy a hacer un podcast. En serio. Experto en todo. ¿Viste?
Listo.
Tengo uno sobre la vida de Casado.
Buenísimo. ¿Hagamos ese? Hagámoslo juntos.
Ovejos.
Hagámoslo, sí. Atención. Bolas tristes.
Su familia reveló que falleció a los 82 años tras una infección respiratoria severa la semana pasada. Esta es la pregunta. ¿Estás concentrado?
Traga.
¿Cuál?
No, sí.
¿Cuál de estos famosos videoclips no dirigió el bueno de Bruce? Alternativa A. How deep is your love? Is your love?
Ya. Hope. Los Bee Gees.
¿De los Bee Gees? Ahí está.
Mira qué bueno.
Mucho mejor escuchar la original.
No, ¿sabes
de mi
usa?
Ya. Esa es la alternativa.
Ya.
¿Te gusta? Buena esa canción, ¿eh?
Gigantesca.
El primer hit de ese disco.
La catedral.
Atención, vamos con la alternativa, ¿eh? I'm Every Woman de Chaka Khan, tienes toda la razón. Chaka Khan. ¿Y por qué decía Chaka Khan en la canción? ¿Te acordáis? Decía Chaka Khan. ¿Qué lo?
Bueno.
Oye, ¿y esa no la grababa después una Whitney Houston? Yo la tenía como
en Whitney. No, siempre Chaka Khan.
Mira, es que Whitney es mucho más grande que todas. Hay una versión confirmada de Whitney Houston. Atención. Y alternativa C, la canción Start Me Up de los Rolling Stones, que escuchamos a continuación, porque esto es algo parecido a un programa de radio. Responde. Iván Guerrero. Execuse.
Mira, qué increíble. Venían entrando justo dos personas al hotel y pensaron que los aplaudían a ellos. Qué lindo momento.
Se fueron, se volvieron.
No, no, están, ah, están en la barra. Oye, voy a votar por la...
Alternativa a How Deep Is Your Love,
sí,
de Bee Gees. Ese videoclip no lo dirigió.
Tengo la impresión que no.
Y dirigió el de Chaka Khan y de los Rolling Stones.
Sí.
Ok, vamos con la respuesta. Rock With You, de Michael Jackson. 1999 de Prince y Fool To Cry de The Rolling Stones también son parte del repertorio de Bowers, además de How Deep Is Your Love de Bee Gees y I'm Every Woman de Chaka Khan, ¿no? O sea, no dirigió Start Me Up de los Rolling Stones y gana un país generoso. ¡Aplauso de nuevo! Seguimos humillando a nuestro invitado suplente número 3, uno de los Ivanes más destacados del periodismo nacional. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Cómo le fue a usted en el vehículo? Cuéntenos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Participe y gane en el 2026 premios seguros.
Grandes premios hasta que nos cansemos de decirlo. Atención, buenas noticias, Iván. Esto, bueno, buenas noticias para los fanáticos de la legendaria actriz, ¿no? La gran Meryl Streep. Anunció, tú eres fan de ella, ¿no?
Y restricto.
Oye, sí, yo
pero siempre conozco poco de su vida, más de
un poco
su
como obra, de amor platónico incluso.
¿Sí?
Sí, sí, como que la veo y la pago porque no es mía. Porque
serio?
No es mía. La gran Meryl Streep anunció su tan esperado regreso a la televisión y lo hará en una de las series más aclamadas del último tiempo.
Ya.
La pregunta es, ¿en cuál serie aparecerá la buena de Meryl? Alternativa en Only...
¿Qué pasa si contesto 100 alternativas?
2 puntos. Sí, pues, y repuntáis al tiro, porque vas perdiendo 2-0, ¿eh? La anterior valía 2 puntos también.
Es que se me olvidó el nombre de la serie, güey.
¡Oh!
Pero yo la vi.
Bueno, entonces te doy la alternativa.
La digo
por un punto,
pero
por un
qué
punto.
Qué lástima.
Ya. Te lo voy a decir en inglés y en español.
No, solo en inglés, por favor.
Only Murders in the Building, la serie The White Lotus o la serie Yellow Jackets. Responde, Iván Guerrero, execuse.
No, yo estaba entonces no. Yo estaba pensando en otra. Estaba pensando en otra donde ya había participado en la segunda temporada, Meryl Streep, y pensé que podía venir una tercera temporada, entonces ahí iba a estar ella.
Mira quién te manda su energía.
Está, sí.
El amigo Bilal está pensando en ti.
¿Me puedes repetir el nombre de la serie, por favor?
Solo asesinos en el edificio. El Loto Blanco. O Chaquetas Amarillas con Kristen Barken.
Qué grande Yellow Jackets. ¿Sabes qué?
No la he visto.
Es increíble. Yo vi la primera temporada de Yellow Jackets, que está en Paramount, tengo la impresión. No es fácil llegar a ella, pero es tremenda. Y voy a... solo por el placer de que ella estuviera en esa serie, que es una obra de arte, y le recomiendo a todas las personas que tengan Paramount que por favor vean Yellow Jackets.
¿Otro canje encubierto?
No, no, para nada.
Para Uber, Paramount.
Para nada.
¿Dónde termina esto?
Voy a votar por Yellow Jackets, fíjate. Aunque creo que no es la alternativa.
Porque no te importa morir, ¿cierto?
No me importa morir.
Muy bien. Vamos con la respuesta. Esta producción ha ganado varios premios Emmy, ¿eh? Un saludo a Emmy en el estudio, ¿eh?
Sí.
Hay una risa de Emmy en cualquier momento, ¿eh? Ya ha recibido múltiples nominaciones a los Globos de Oro. Por ahora se desconoce el papel de Meryl Streep tendrá en la serie, ¿no? Y si es que será un papel protagónico o tal vez una estrella invitada en la serie
The White Lotus.
Only Murders in the Building.
Mira qué increíble.
Solo asesinos en el edificio. Oye,
estamos muy malos ya.
Pero ¿sabes qué?
Pero ¿sabes que estoy orgulloso de...?
Es que estáis como... bien espiritualmente, te noto bien.
Sí, es que estoy... sí.
Y ahí te da lo mismo rendir.
Estoy con mi ego controlado.
Eso, no hay para qué demostrar.
No hay para qué demostrar.
No, súper bien.
Y aparte,
bien.
Estoy como la canción de los tres, feliz de perder.
Ese es el consejo que le están dando los asesores en el segundo piso de La Moneda al presidente. Dice, bueno, relájate, weón. Si 4 años pasan volando.
Como la canción de los tres, hermano, feliz de perder. ¿Cuántas veces la tocamos, guatón? Guatón, ¿cuántas veces la tocamos en el link de tu
millón
casa?
Millón de esos, perro. Millón de esos,
guatón.
¿Y dónde es ese, perro? Oye, total, man, esta evidencia va a ser única, man. ¿Cuándo va a ver a ese presidente? Así que disfruta.
Disfrútalo, weón.
Oye, ¿cachaste que Latife, esa vidente, dijo el presidente este año?
¿Qué? Perdón.
Latife, ¿no la cacháis? ¿Por qué te reíste y me saltó una papa en la cara, man? No, no quiero tu ADN de esa forma.
Latife, yo conozco las tifas.
Oye, Latife es la vidente de los futbolistas chilenos.
No te creo.
Sí, me extraña que no te manejí.
¿Ya?
Atención, información de último minuto. Sería papá este año el presidente, según Latife.
¡No!
Sí, según la tiré al frente, igual para no quedar, digamos, después.
Pero es ginecóloga, además, no.
No, no, pero le apunta a hartas cosas. Le apuntó a lo de las Torres Gemelas.
Ah, ok.
A lo de la guerra de Ucrania. Vamos a la tercera pregunta, atención. Mira, Vas perdiendo 2-0, así que 3 puntos.
No,
5-0 o lo das vuelta.
Oye, pero qué generosidad infinita, más que Cristo, ¿ah? ¿Eh?
Atención, te va a encantar este tema. Para toda la gente que está comiendo acá en el N3 del no, la epidemia de diarrea en Brasil ya dejó un saldo.
No, esas preguntas no sé. Es la hora de 11, hombre. ¿Cómo haces esa pregunta?
11 u 11. Mira, la epidemia de, voy a decirlo, digamos, para no decir diarrea, la epidemia de churrete en Brasil. No, perdón, de caquita de líquida en Brasil explosiva. No, pero bueno, la epidemia de Pollock.
No,
de Pollock, no sé cómo decirlo. Ya dejó un saldo de 1.200 casos y Florianópolis se posiciona como el epicentro del brote. Las patologías diarreicas agudas pueden ser causadas por virus, bacterias y hongos, ¿no? Sí, dice que sí, Gabriel León. Pero en ese caso se cree que es por un mal manejo de aguas servidas y su desecho en la costa. O sea, no hay por dónde. Este tema es realmente asqueroso.
Asqueroso.
Y pido disculpas en nombre de la producción de este noticiero. Aquí va la pregunta. ¿Cuánto vale una caipiriña?
¿Cuánta gratuidad? O sea, es imposible seguirle el hilo a este concurso.
¿Cuánto rock en esta pregunta? ¿Cuánto vale una caipiriña máximo? ¿Cuál es su valor máximo en Florianópolis? Responde Eugaro Tiño. Iván Guerrero, que es el nombre de los miles de voces, pero también un políglota, les va a decir cómo pedir una caipiriña cabezona en una playa de Florianópolis, por favor.
Oye, usted trae para mí una caipiriña muy costosa, muy crunchy.
Increíble, ¿eh? Autodidacta.
Brigado.
Sí, abrigado. No te hace calor, Iván. Atención, si tú crees que el valor máximo de una caipirinha en Florianópolis es de 10 reales, algo así como 1.500 pesos, marca la alternativa A. Si tú crees que cuesta 30 reales, es decir, 4.800 pesos chilenos, marca la B.
Estamos hablando del borde superior, ¿no?
Máximo, claro.
El precio más caro.
O si crees que el máximo es 50 reales, o sea, 7 luquitas, marca la alternativa C. Responde. Iván Guerrero, execuce.
Paren con eso.
Oye, la gente te ama.
Voy a votar por la alternativa B, 4.800 pesos chilenos.
¿30 reales?
Sí.
¿El precio máximo?
30 reais.
¿30 reais?
Sí.
¿Por 3 pounties? ¿Por 3 pounties?
No, si estaba ofreciendo 3 puntos es que la respuesta es incorrecta.
Vamos con la respuesta, atención. Esto puede ser un récord, ¿ah? ¿Eh? En las playas, los jugos y licuados pueden adquirirse desde los 10 reales, ¿eh?, en la venta ambulante, o 15 reales en bares instalados en la playa, aproximadamente. En el caso de las caipiriñas y otras bebidas alcohólicas populares, se pueden comprar por un máximo de 30 reales.
Impresionante.
Respuesta correcta y lo da vuelta. La gente se vuelve loca, ¿eh? Mira.
Oye, hay gente que se saca la ropa. Lamentablemente es nuestro compañero de la técnica.
Vístete. Se puso el traje de Adana. No lo planchó, sí, está muy arrugadito. Oye,
ha contado grandes historias en el día de hoy, ¿eh?
Una epopeya.
Pero no la vamos a arreglar.
No, ¿cómo le vamos? No. A la gente que trabajaron de bailarines nocturnos. Oye, ok, termina entonces el test de actualidad en una, digamos, emocionante final. Un plot twist al final. Lo da vuelta Iván Guerrero y gana 3-2, momento para saludar a nuestros auspiciadores.
Ya viene Gabriel Leona con su columna de ciencia tradicional, clásica, histórica, diría yo, de día miércoles en este espacio. Ando generoso, Verne, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pick-up. Estoy hablando de la DF6, probada y aprobada por estos conductores. La salimos a manejar. ¿Te acuerdas, Verne?
Sí, increíble, exquisita la camioneta.
Está rica, ¿no? Ven por la tuya, desde 14.490.000 pesos más IVA, y aprovecha el bono de financiamiento de 500 lucas incluido. Encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Oye, ya que en este día se congregan todos los fanáticos y fanáticas de la ciencia pop, con Gabriel León, te quiero recordar que tenemos nueva temporada de los Porqué de la Música, ¿no? Cada martes Podium Podcast estrena un nuevo episodio del podcast que ahonda en esa increíble relación entre la ciencia y la música. Búscalo, ¿no? En chile.podiumpodcast.com o en Spotify, y disfruta la manera única de contar historias de nuestro Gabriel León, ministro de Ciencia de un país generoso que ya viene, ¿ah? ¿Eh? Ya se hace presente acá en el noticiario favorito de la familia chilena.
Hacemos la pausa.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
31 grados. Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Por primera vez en Chile y luego de su éxito en México, aterriza en Santiago y Concepción Festival Chilean Way, una gran fiesta musical con Los Tres, Control Machete, Eli Guerra, Camilo VII, Nicole, De Salón, Javier Amena, Dresquila, Frank's White Canvas, San Pascualito Rey y además Jorge González Esencial, un show inédito alrededor de su carrera. Festival Chilean Way, del 24 al 26 de febrero en Santiago y Concepción. Entradas en Buzzline y chileanway.com. Produce Condor Music. Rock and Pop 30 te invita a conocer la historia de uno de los más particulares, curiosos y memorables fenómenos radiales nacidos en la 94.1. Las raras tocatas pencas. Sí, las raras tocatas pencas. ¿Las recuerdas? Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste, te suenan o simplemente las escuchaste en su momento, únete a Patricio Cuevas y descubre en la voz de sus protagonistas todos los detalles de este hito radial.
Se me reventó el lavaplatos y me mojé la pata. La
dejé en un arqueológico e imperdible podcast de colección titulado Inside, de raras tocatas pecas. Encuéntralo también en rockandpop.cl, Spotify y Podium Podcast. 94.1 Rock and Pop 30. Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Ya está listo Gabriel León para depositar su columna de día miércoles en tus oídos. Antes escuchamos a Stevie Wonder con este clasicazo. Esto se llama Superstition en la 94.1.
We'll be right back. Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso.
Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender.
Cocoroco.
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 Oye, murió Javi Maquena.
Ojo, un homenaje espontáneo, ¿eh?
Se me ocurrió. Fue como de último minuto, no estaba en pauta.
Oye, es increíble. Yo, la verdad, un gran abrazo a toda la gente fanática de la música de los Guasos Quincheros.
Por supuesto. Gabriel León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu propio espacio, a tu sección,
muchas
en
gracias.
Donde diviertes toda tu
muchas
sabiduría.
Gracias. Encantado,
y
por
tus
favor.
Dudas también.
Por favor, muchas gracias por el espacio. Oye, quiero partir hoy día dando un cariñoso saludo.
¿Ya?
A todos los investigadores y las investigadoras que se adjudicaron proyectos de investigación Fondesit, pero en particular a quienes no ganaron.
Yeah.
Los proyectos Fondesit son los proyectos más importantes que financian ciencia en Chile.
Ajá.
Son proyectos donde un investigador o una investigadora pone todo su talento para tratar de hacer investigación científica en un país donde cuesta mucho. Cada año tiene un montón de proyectos sin financiamiento, no porque sean malos, sino porque se acabó la plata.
Claro.
En un momento que tiene una raya y de ahí para abajo no hay plata. Son proyectos muy buenos.
Claro.
Y es un momento muy difícil para muchos, así que un gran abrazo para todos, particularmente aquellos que no consiguieron financiamiento. Ya vendrán tiempos mejores, así que ánimo con eso.
Que lo que van a hacer es postular
nuevamente, seguir insistiendo el próximo año.
El próximo año, claro.
Y lo segundo, invitarlos.
Me gustó ese saludo, fíjate.
Sí, por supuesto.
Por favor. Y invitarlos, Verne lo mencionó antes, vayan a escuchar Los Porqués de la Música, está muy bueno. El último está dedicado.
Porque cantamos en la ducha, ¿no?
Los cantantes de ducha.
Los cantantes de ducha.
No.
Ferris Bueller, Days Off, cuando canta en la ducha con...
Claro,
¿por qué cantamos en la ducha?
Lo quiero escuchar.
Desde la explicación acústica a esta cosa biológica de estar ahí con el agua caliente, recorriendo el cuerpo, relajado, desnudo, dopamina, felicidad.
¿Quieres que te cuente algo que está relacionado con eso que tú estás planteando? Pero
con
no
foto,
¿eh? No en la ducha, justamente. Yo tenía la costumbre, que ya no tengo desde hace un tiempo a esta parte.
¿La ducha?
No. Bueno, eso siempre. Pero de cantar, de tocar guitarra y cantar en el baño, por la acústica del baño.
Bueno, eso lo hacía Paul Simon. Paul Simon de Simon & Garfunkel, cuando tenía 18 años y vivía todavía con sus padres, solía ir al baño con la guitarra, abría la llave porque le gustaba más el ruido del agua corriendo, y ahí compuso una de sus canciones más. Sí, claro. Hello Darkness, My Old Friend, la compuso ahí en el baño de la casa de sus padres.
Y siempre uno está obrando, digamos, cuando está con la guitarra.
Por supuesto,
porque uno no es que se siente.
Estamos cargaditos,
No es que se siente sobre la taza, digamos, cerrada, digamos.
De hecho, es muy incómodo.
A trabajar ahí, digamos. Y toca guitarra y se queda mucho más del tiempo pertinente.
De hecho, es el único momento que siente orgullo por ese círculo morado, rojizo morado que queda, digamos, en tus nalgas después de tanto tiempo.
Claro.
Salgamos de ahí, salgamos.
Corriendo, salgamos. Qué bueno que contaste lo de Paul Simon. Yo hago lo mismo, lo único que no toco guitarra, digamos.
Claro,
pero,
casi lo mismo que Simon.
Estuviste cerca. Bueno, los porqués de la música entonces en Podium Podcast o donde escuches tus podcasts.
Vayan a escucharlo. Oye, vamos a hablar hoy día de. Quiero una encuesta primero. Verne, ¿profesional o amateur?
Profesional.
Iván, ¿tú qué prefieres? ¿Profesional o amateur? Vamos a buscar tu historial en Google.
Depende de qué estamos hablando. No, claro,
pero que Iván todo lo piensa demasiado.
Pero es que depende de qué estamos hablando.
Vamos. General, obvio. Bueno,
amateur.
Amateur.
Espérate, que tenemos una canción
amateur,
para esta
amateur,
columna.
Por supuesto.
Un, dos, tres. Amateur.
Bueno, en general se van a construir una casa entre un constructor profesional y un amateur.
Más bien profesional.
Digamos que es un profesional.
Sí, claro.
Pero en el caso del arte, en el caso de la música, un amateur puede hacerlo bastante. Sí. La cocina, por ejemplo.
Claro.
Yo soy un cocinero amateur y me defiendo, lo hago bien, me gusta.
La masa madre te queda buena.
Maravillosa, ¿no? Y todo en realidad. Super, yo soy un gran cocinero. Oye, sí, la ciencia también tiene un componente amateur.
Ya.
Y de hecho, en los últimos años, lo que se conoce como ciencia ciudadana ha vivido un gran apogeo.
Ya.
Por ejemplo, un grupo de científicos quería estudiar el comportamiento migratorio de aves. Ajá. En una playa en particular. Y para eso tienen que estar en esa playa y mirar a las aves.
Claro.
Lo que en términos
observación.
De recurso, observación. Lo que en términos de recurso y tiempo es costosísimo. No. Ajá. Pueden estar ahí todo el tiempo porque además tienen vida, tienen mujer,
claro,
tienen
familia,
tienen
marido, trabajo.
Pueden tener hombres también.
¿Qué hicieron? Pusieron un soporte de madera con un marco y le pidieron a la gente que iba pasando con un letrero: si usted va pasando por acá, ponga su celular, tome una foto, georreferénciela y súbala a esta página.
Ah, mira.
Y las personas que pasan por ahí toman la foto, la suben a la página de este grupo y el grupo puede revisar las fotos de las personas y ver cuántas aves hay en un momento determinado en ese lugar.
En el marco.
En el marco. Mira. Y es una maravilla.
Qué buena.
En el fondo son personas que están capturando datos para un proyecto científico.
Claro.
Algo similar se ha hecho, por ejemplo, con imágenes en las que se intenta encontrar drogas que son buenos candidatos para tratar cáncer, y se suben las imágenes a un servidor y uno pone su computadora a trabajar a identificar puntitos.
¿Ya?
Puntitos que aparecen en la pantalla y el computador hace trabajo y básicamente se reparte el costo operativo, ¿cierto?, de ese proyecto en varias personas. Fue muy famoso hace un tiempo atrás SETI. Y uno, claro, podía inscribir su computador y mientras uno no lo usaba,
¿ya?,
el computador se conectaba a la NASA y escaneaba en señales que venían desde el espacio, por si acaso.
No, claro, me acuerdo de eso.
Aportaba y te sumaba en el fondo como una
red, una base de datos. Claro.
Una red de buscadores universal, de señales. Entonces, claro, tú donabas.
Ahora, después salían todas tus fotos, todos tus desnudos, salían.
Ah, por supuesto, las claves de las tarjetas. No,
es un pequeño costo. Es un pequeño costo.
A lo que voy, la ciencia ciudadana y el trabajo de científicos amateurs ha venido generando grandes noticias. De hecho, en el último tiempo, astrónomos amateurs se han hecho muy famosos por descubrir nuevas estrellas, cometas, asteroides, qué sé yo.
O sea, ¿se puede adelantar un tipo que tiene, digamos, su telescopio en la casa? ¿Se puede adelantar
absolutamente
a todo el trabajo en el observatorio ALMA, ponte tú?
Absolutamente. De hecho,
eso es muy loco, ¿eh?
Tenemos astrónomos amateurs que tienen equipos costosísimos, que les encanta esto.
Claro.
Muy bien, y que además aprendieron la técnica y que son capaces de hacer descubrimientos de primera línea, ¿ya? Entonces, la ciencia amateur vive un momento, diría yo, maravilloso, en parte porque...
¿Y cómo hacen esos científicos para validar justamente, bueno, sus descubrimientos cuando todos sabemos que esto pasa por un comité de expertos y tienen
muy
que...?
Muy buena pregunta.
Buena pregunta, ¿no?
Y eso nos lleva, no como Pablo Blanco, no a nuestra historia de hoy.
Ya.
Ah, la historia de hoy. Dice que ya había partido.
No, sí, no, el partido.
O sea, ni aunque hubiera sabido de qué ibas a hablar, de alguna manera te estoy dando un link.
Absolutamente.
Me siento súper contento de participar activamente en tu...
En realidad, esto es mérito mío. Yo soy capaz de, con una historia, llevarte a eso.
Mira el ego de este weón, absolutamente desatado. ¿Hasta cuándo, weón? ¿Sabes qué se acabe?
Tú creaste este monstruo.
Que sigan radios digitales.
Háganse cargo.
Que vuelva al digital.
Que vuelva al 166-667.
Hay un restaurador de muebles en Inglaterra que se llama Bennett Bacon.
Ya.
Y este señor está obsesionado con el arte rupestre. Es un tipo que tiene una inclinación por el arte, le gusta mucho, y le fascina el arte rupestre. Ustedes, ajá, cachan arte rupestre, ¿no?
Sí, claro.
Los famosos pinturas, el arte de las cavernas,
de
España, de Francia, Italia. ¿Cuáles son las temáticas de ese tipo de arte?
Como la casa, ponte tú.
Generalmente,
¿no? Animalitos.
Claro. Animalito.
Claro.
O algún tipo de rito propio de esa cultura.
También.
O de esa localidad.
Viajeros en el espacio.
Te fuiste para History Channel. Volvamos a la columna, ya,
volvamos a la columna.
Pero principalmente animalitos.
Sí, claro.
Animalitos. Como la hazaña de cazar al mamut.
Claro.
Eso quiere decir que nuestra especie, desde su inicio, le ha gustado pavonearse. Sí, miren lo que cacé.
Cáchate el bicho
que cazamos.
El Instagram prehistórico.
Cáchate lo que cacé. Mira este mamut.
Claro.
Lo cacé yo, nena.
Claro.
Con la near dental ahí.
Total.
Bueno.
Cáchate este señor, la trompa.
Yo lo cacé.
Sí, po.
Yo lo cacé con esta lanza.
Sí, po.
En fin. Y este señor le gustaba mucho ese arte y lo empezó a estudiar.
Ya.
Y de repente empezó a notar algo raro. Empezó a notar que en muchas piezas de arte rupestre donde se representaban animales, había una suerte de signos, símbolos, que no eran parte del dibujo propiamente tal. Por ejemplo, una serie de círculos dentro del dibujo del animal, o figuras como una especie de Y, que se repetían en un montón de dibujos que había en distintas cavernas que estaban repartidas por Europa.
Perfecto.
Y este señor dijo, aquí hay un patrón que se está repitiendo, hay algo acá.
Claro. Porque no puede ser una firma, digamos.
No, porque imposible, se repetía en lugares distintos. Claro. O sea, había algo súper interesante. Estamos hablando 14.000, 15.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Mucho antes de el nacimiento de, por ejemplo, la escritura cuneiforme.
Claro.
Y lo interesante es que empieza a ver estos patrones y empieza a estudiar al respecto, y había muchas hipótesis para tratar de explicar qué eran esos símbolos. Y este señor se junta con un amigo un día, eran ingleses.
Ajá.
Hay dos opciones, té o cerveza.
Claro.
¿Qué creen ustedes que fue?
Cerveza.
Cerveza.
Muy bien.
Y se juntaron a tomar cerveza.
Me cayeron bien.
Empezaron a conversar sobre estas cosas y dijeron, ¿sabes qué? No puede ser casualidad. No puede ser casualidad que a un tipo en Francia y a otro en España se, claro, le haya ocurrido al mismo tiempo hacer estos símbolos. Tienen que significar algo.
Extraterrestres, claramente.
Absolutamente.
Sí.
No, pues
no, pues sí. Basta con esto.
La pregunta fue, ¿qué diablos representa? ¿Qué puede ser este tipo de cosas? Y acá viene un trabajo que de verdad es alucinante.
¿Ya?
Porque se pusieron a pensar en todas las posibilidades que pudieran tener para tratar de explicar. O sea, en el fondo, se pusieron a buscar la correlación entre puntitos en un dibujo y cualquier cosa que los pudiera llevar a una explicación razonable.
O sea, como piensa el cerebro, de alguna manera. Descartando todo lo que las cosas no son.
Es una cosa impresionante. Es una pega impresionante. Y de repente empiezan como a decantar la idea y aparentemente hacen un descubrimiento. Empiezan a darse cuenta que es muy probable que estos círculos dentro de los animales representen tiempo, una escala temporal basada en tiempo lunar. ¿Cuántas lunas llenas han pasado? Cada círculo era una luna llena,
una luna,
en un periodo de tiempo determinado que comenzaba con el fin del invierno.
Que eran, digamos, una especie de sistema de medición precario.
Una,
digamos,
cosa maravillosa, porque aparentemente era una forma de medir tiempo. Y después descubrieron que el símbolo en particular, y está ya una volada notable,
se pasó.
Empezaron a mirar los animales contemporáneos más parecidos a un animal que probablemente ya está extinto, que vivió hace 15.000 años atrás, y empezaron a estudiar la biología de esos animales. Y empezaron a mirar en qué época del año esos animales se reproducían y tenían crías.
¿Ya?
Y descubrieron que la Y marcaba el periodo del año lunar donde ese animal se reproducía.
¡No!
¿Y sabemos cuál es ese animal? ¿Debe ser algún tipo de ciervo?
Todos los animales que están dibujados. Claro. Esto no es para un animal en particular. Okay. Es el precursor de las vacas, es el precursor...
O sea, espérate. Estamos hablando de una fotografía, una Polaroid de un instante con información científica.
Ah, bueno, absolutamente. Pero además... codificado en un
mucho
sistema
de la gente de ahora,
bueno, codificado en un sistema de protoescritura que es 10.000 años más antiguo que el primer sistema de escritura.
Claro.
Entonces, el descubrimiento, ¿verdad?, era notable, pero imagínense que esto...
Ya, pero era una conversación de bar hasta ese momento.
A eso quiero ir. Este es un momento de estos momentos de revelación que ocurre cuando dos amigos están conversando, están tomando cerveza y dicen, bueno, lo descubrimos.
Una epifanía.
Una epifanía.
El rayo de luz.
Pero en
la
ese
cabeza.
Momento de tomando alcohol con... ¿Qué hacemos con esto?
Claro.
Bueno, y le escriben un correo electrónico a un paleoantropólogo.
Claro.
De London College en el Reino Unido. ¿Saben qué? Hemos estudiado esto durante... Esto es un hobby. Años estudiando esto. Hemos visto que está en Italia, está en Francia, está en España, está en un montón de cuevas, está en un montón de arte pictórico antiguo.
Rupestre.
Y tenemos esta hipótesis.
Ya.
Los círculos representan la época del año.
Seguramente contando, algo latamente estudiado por estos especialistas.
No, y todo el mundo partiéndose la cabeza. Nosotros proponemos que los círculos dentro de los animales representan el momento del año medido en fases lunares, es decir, cuántas lunas llenas desde determinado momento del año.
¿En qué ese animal fue casado?
Y en Y, no, en qué ese animal se aparea.
Claro.
Y luego cuando tiene crías. Pues esa información es relevante porque si tú cazas a los animales antes de que se reproduzcan, los vas a extinguir.
Claro.
Y por lo tanto tienes que permitir que ese animal tenga crías y por lo tanto deberías cazarlos después de que se reproducen.
Claro.
Era una información valiosa. Bueno, es impresionante.
Es bellísimo.
Bueno, se contactan con este. Y fíjate que acá viene un momento que es súper bonito. Es muy común que científicos reciban correos electrónicos y llamadas telefónicos de un montón de personas que tienen ideas súper descabelladas sobre un montón de cosas.
Estrambóticas, de repente.
Pero era tan metódica esta investigación y tenía tanto sentido que este paleoantropólogo dijo, ¿sabes qué? Dejó todo botado y vamos a revisar esto.
Claro.
Y se reunieron en la universidad con este señor que, insisto, restaura muebles. Esa es su pega.
Claro.
Y le encanta el arte. Y se pusieron a mirar todos los datos y efectivamente todo tenía sentido. Y acaban de publicar hace 10 días un artículo científico donde el primer autor es Bennett Bacon, el restaurador de muebles, y proponen que este sistema consiste en un sistema de protoescritura 10.000 años más antiguos de la escritura cuneiforme y que servía básicamente no como lo que pensamos ahora, arte rupestre, sino que básicamente era un catálogo de supermercado. Decía cuándo podías cazar animales.
Claro.
Lo que es notable, sí, porque permite entender el significado de estos símbolos, pero al mismo tiempo nos muestra que nuestros ancestros ya estaban tratando de escribir en símbolos conceptos complejos 10.000 años antes de lo que sabíamos.
Hay otro tema, hay otro elemento que es más interesante todavía, o igualmente interesante, que tiene que ver con la comunicación entre tribus o, digamos, grupos de seres humanos que habitaban ciertos lugares, que estaban lejos unos de otros y utilizaban los mismos códigos.
Y eso quiere decir que esta información era valiosísima. Era tan importante que lo empezaron a copiar. Y por eso uno lo encuentra en Italia, en Francia y en España.
¿Se puede explicar eso en el fondo? Por ejemplo, si alguien hace este tipo de pintura rupestre con esta información, lo hace para ellos mismos, para su propia tribu, para tener una especie de...
Y para los que vienen.
Ahora, claro, al ser nómades lo dejáis como legado ya.
Es muy probable que ellos jamás imaginaran que 12.000 años después de esto todavía íbamos a tener este arte rupestre y nos íbamos a estar partiendo la cabeza para tratar de entender qué eran esos puntitos y qué eran esos símbolos como una Y. Y ahora aparentemente, y digo aparentemente porque esto es muy difícil de demostrar, pero todo calza, tenemos una explicación y lo más probable es que el dibujo de cada animal con esos simbolitos representa la época del año en que ese animal se aparea, la Y representa el momento en que tiene las crías y eso por lo tanto es una indicación para saber cuál es la temporada de caza de cada uno de los animales que está representado dentro de las cavernas.
Sorprendente.
Qué maravilla.
No, una maravilla. Sorprendente una cuando uno piensa que finalmente el objetivo era cazar como para sobrevivir, digamos. Había, y acá hay una administración de
tal cual.
El recurso.
De hecho,
se administra el recurso.
Porque la información te da una ventaja. Y se empieza como, digamos, uno puede como, digamos, intuir, Gabriel y Iván, de que hay algo como inexplicable, algo que viene, digamos, en la esencia del ser humano que lo lleva a este tipo de registro, no, de conocimiento,
es,
¿no?
Y es entender, que una lección muy importante a propósito de lo de Dominga,
sí,
que si depredamos el medio ambiente nos vamos a morir. Y de hecho es probablemente, si esto se confirma, es la primera práctica sostenible de la historia.
Claro.
Cuando tú entiendes que la explotación de los recursos naturales está bien, pero tiene que hacerse teniendo en cuenta que eso debe mantenerse en el tiempo y con un sentido de responsabilidad intergeneracional. Yo viví bien y el resto también tiene derecho a hacerlo y por lo tanto cuido lo que tengo.
Es muy bonito. Oye, Gabo, ¿y qué es lo que ocurre con el tema, lo que te planteaba hace algún rato? Yo imagino que con el celo de la comunidad científica y todo ese tipo de cosas, y todos sabemos cómo es el proceso para validar una información científica, ¿no?
Claro.
Para que eso tenga valor entre la comunidad. Increíble lo que hizo este científico, que los puso en los créditos, dijo, acá hay una
manera
interesante.
Lo puso de primer autor.
Claro,
o sea, le dio todo el crédito que corresponde a la persona que desarrolló la idea, y ellos lo que hicieron básicamente fue darle las bases y validarlo desde el punto de vista científico, teniendo en cuenta que ellos manejaban mucho mejor la evidencia. Pero la hipótesis y el análisis de los datos que hicieron es realmente impresionante. Vayan a buscar la historia Bennett Bacon, con dos N y dos T el nombre. Bennett Bacon como tocino.
Claro.
La historia de Bennett Bacon, el restaurador de muebles antiguos que descubrió un sistema de protoescritura.
Oye,
muy bonito.
Es difícil soltarte, Gao. Ahora sí que te juro que esta es la última, porque me quiero colgar de una pregunta de Twitter. Solamente que me digas sí o no. ¿Entraría en este rango, como de científicos amateur, toda la historia que pudimos ver en No te metas con los gatos? Esa red de gente común y corriente que logra dar con un asesino en serie, a propósito de que aparece su video inicialmente.
¿Estás hablando del
documental? ¿Ese documental de...?
Hay una comunidad de investigadores amateur que se dedica a resolver crímenes.
Sí, entonces, claro. Que partió en Gringolandia, y ahora es planetaria.
No es producción de conocimiento científico per se, pero permite ciertamente tener conocimiento útil, en este caso resolver crímenes.
Claro.
Y eso es algo que es cada vez más común, insisto, porque las personas tienen a su disposición herramientas que son extraordinarias, partiendo por internet,
sí, claro,
donde tú puedes recopilar información y hace que personas que tienen interés, tiempo libre,
claro,
y ganas de participar de ese evento, lo pueden hacer, ¿ya? En ese caso, ciertamente, estaremos hablando de un fin práctico y útil, que resolver un crimen, en este caso, producción de conocimiento y entender un poquito mejor para qué diablos era el arte rupestre.
Tremendo. Qué linda historia. Ahora maravilloso. Sí, Gabriel León, sí, la columna de día miércoles, entonces, de la ciencia pop. A esta hora, ¿qué está pasando con los libros, Gabo? ¿Hay algo?
Estamos escribiendo.
¿Hay algo para vender?
Esta maquinita no para. Estamos escribiendo libro nuevo para niños y libro nuevo para adultos, que va a salir el libro de niños durante el primer semestre.
Después de Ciencia Oscura.
Y el de adultos, después de Ciencia Oscura, durante el final de este año. Así que